más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sean bienvenidos, bienvenidas a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa, este espacio de radio que les acompaña desde ya 11 y 5 hasta la 1 de la mañana. Bienvenido también diciembre. Hoy se reactiva el pasaporte COVID para todos los que entran por puertos y aeropuertos a Canarias, salvo las conexiones interinsulares. La medida es positiva porque cuanto más, a pesar de que, según el gobierno de Canarias, solo un 10% de los nuevos contagios son importados y de ellos en torno al 7% pertenecen a turistas. La medida tiene una doble función, la evidente, evitar contagios del exterior, y otra incluso tan importante como la anterior, enviar un mensaje de seguridad a todos los mercados, máxime cuando los internacionales están pendiendo de un hilo una vez más. Tan agotador es el efecto muelle de la pandemia en el sector como el símil del día de la marmota al que solemos recurrir, ¿no? La luz al final del túnel empieza a difuminarse porque las reservas para principios de año que viene se han estancado. Recuerden que desde la World Travel Market de Londres se nos avisaba de que las previsiones de los tres primeros meses de 2022 eran magníficas. Ahora no son malas, ni mucho menos, pero la congelación de las reservas es preocupante por ese posible efecto contagio entre los clientes. Omicron está generando una histeria colectiva con muchos países que cierran sus fronteras, a pesar de que, según los especialistas, los síntomas son leves y, por tanto, no genera presión hospitalaria. Pero todo es un veremos, porque una nueva cepa, que además ni siquiera se conoce si la vacunación lo intercepta, pues sí es preocupante. Lo que sí se conoce es que si no se activa la acción en aquellos países o continentes que tienen una cobertura mínima de vacunación, jamás saldremos de esta. Estamos hablando de África, por ejemplo, algunos de Asia, es decir, el egoísmo de los países desarrollados supeditado a la ayuda de los subdesarrollados. Algunos lo llamarán solidaridad cuando realmente es interés. Por ello, veremos aquí una apuesta firme y decidida, ahora sí, por parte de Europa para resolver este problema. Ahora sí importa África. ¿Hablamos de inmigración? Hoy hablaremos con Begoña Reyero. Se impulsa la vacunación por el certificado COVID o también el temor a Omicron. Hay acciones para administrar la dosis en el grupo etario más retrasados, que son 20 a 49 años. Esto y más con la coordinadora del dispositivo de vacunación en Canarias. Además, charlaremos con un profesor de Derecho Constitucional. ¿Es legal el certificado COVID? ¿Se puede acoger un propietario de establecimiento al derecho de admisión para no dejar entrar a una persona que no desea presentar este certificado? Otra cosa, incluso más importante, según la legislación, si hay dos sentencias idénticas por parte del Tribunal Supremo, genera jurisprudencia. Hemos visto cómo el Alto Tribunal habilita el pasaporte COVID a Galicia y País Vasco. Dos, hay jurisprudencia, por tanto, y no es necesario pedir cobertura al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se lo preguntaremos. Bueno, pues sobre el pasaporte COVID vamos a hablar con Nicolás Villalobos, además también de previsiones del año que viene, y hacemos lo mismo, lo propio, con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra. Tendremos tiempo de análisis con empresarios, hablaremos de profesiones que desaparecen por la tecnología, si hemos aprendido algo a través del teletrabajo. Hoy partidazo de Copa del Rey entre el Panaderías Pulido y la Real Sociedad, que hasta el otro día era líder de primera división de la categoría. A ver si damos el campanazo. Ojalá y sea así, ¿verdad? Será complicado, será difícil, porque además se juega en el estadio de Gran Canaria, que está más acostumbrado los jugadores de la Real Sociedad, ¿no? No cabe la menor duda. Pero bueno, en fútbol cualquier cosa puede pasar. Nosotros vamos a hablar con uno de los propietarios de Panadería Pulido, a ver qué sensaciones tiene. Hablaremos también con los alumnos de la Escuela de Actores, que dicen que se cae a pedazos. El otro día se desplomó parte del techo. Imaginen ustedes cuál puede ser el cuadro ahí, ¿no? Y también de la Tamadaba Trail, Pues todo esto es lo que tenemos por delante, como pueden comprobar, programa completito, el de este primer día del último mes del año, 1 de diciembre, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, un día más, Javier Benítez. 11 y 10, echamos un vistazo a la actualidad. Hacemos en la presentación, hoy comienzan los cribados a viajeros. Carla Larrabeite, cuéntanos. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy comienza efectivamente esa realización de cribados a los viajeros nacionales que lleguen por vía aérea marítima de las islas con el objetivo de llevar un control sanitario. Será, en principio, hasta el próximo 15 de enero. Los viajeros tendrán que presentar el certificado COVID o de haber pasado la enfermedad o también una prueba negativa. Ignacio Poladura, director general de Viajes Insular, considera que estos controles son totalmente necesarios en nuestro destino, ya que es positivo para nosotros y también para dar una mayor seguridad a quienes nos visitan.
Bueno, nosotros entendemos que en la medida en que toda la población se está vacunando y que la cifra de la doble pauta pues está llegando a unos niveles pues muy altos, entendemos que ahora lo que se tiene que hacer es, bueno, pues controlar, como venimos diciendo, auditar a todos aquellos que entren en nuestro destino y tomar medidas relacionadas con aquellas personas que se detecten que no tienen las pautas o que no se han comportado en base a todas las recomendaciones que nos están solicitando las autoridades sanitarias.
Además, contarles en cuanto a la cancelación de reservas hacia Canarias por la aparición de esta nueva variante, Omicron, dice Ignacio Poladura que ha habido pocas cancelaciones, aunque en su mayoría han sido al revés, sino para destinos fuera de Canarias. Es decir, se han cancelado viajes procedentes de Canarias y no a la inversa. Además, señala que todavía no se sabe cómo va a evolucionar esta nueva cepa y que las personas que les gusta viajar y tienen la pauta completa lo van a seguir haciendo.
Pues mira, desde el punto de vista de los viajes para destinos fuera de Canarias, las agencias de viaje sí ha habido ciertas cancelaciones, pero ni mucho menos en masa. La gente, por supuesto, pues no ha parado de pedir información, no ha parado de llamar para informarse sobre aquellos destinos que tenían, sobre todo, comprados de cara a la Navidad y de cara al puente de la Constitución. En todo caso, no hay cancelaciones, hay pocas cancelaciones y entendemos que así va a seguir siendo.
Y un último apunte, el gobierno limitará desde este jueves la llegada de vuelos a España con o sin escalas intermedias desde cualquier aeropuerto situado en Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue hasta el próximo 15 de diciembre debido a la aparición de esta nueva variante de coronavirus conocida como Omicron.
A ver, repite otra vez esos países.
Pues Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue.
Aprobada, Carla, muchísimas gracias. Volveremos a actualizar la información a 12:30 en unos 17 minutos. Aproximadamente desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia, por lo tanto nos vamos al tema del día. Tal día como hoy, en 1946, nace Gilbert O'Sullivan y seguro que conoces esto. Irlandés, comenzó en la música en 1967, pero fue en 1972 cuando saboreó las mieles del éxito con dos temas y solo dos temas. Vivió muchísimo de las rentas, como los del río, con la Macarena, ¿no? Los dos éxitos de O'Sullivan fueron Claire y este inolvidable, Alone Again. I did on my own, alone again, naturally. Llegó hasta lo más alto en prácticamente todo el mundo con esta canción. Él siguió grabando discos, pero sin el brillo de los anteriores. Se retiró de la música en los años 90. En esta década grabaría 4 discos, el último en 1997. Truly am indeed alone again, naturally. 11 y cuarto, echamos un vistazo al tiempo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 19 grados. En la Vega de San Mateo, fresquito, ¿eh? 15 grados, 10 en los Llanos de la Pez, un solo dígito, 7 grados. Peletillo, ¿eh? En el Pico de las Nieves, 21 grados en Puerto Morgan, en el sur de Gran Canaria, que es lo que toca si nos escucha desde Tarajalejo, en Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y nordeste, con una mayor nubosidad, con alguna lluvia débil y dispersa, aunque de cara a la tarde ya se irán abriendo claros. En cuanto a las temperaturas, las máximas estables, sin cambios, valores de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, el viento soplando de componente este, de flojo a moderado, girando a nordeste y con mayor fuerza, sobre todo, al final de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, y hoy hay Copa del Rey, juega el Panaderías Pulido, mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas, pero lo último es que ya tenemos día y hora para el derbi. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Finalmente, el derbi se va a jugar el domingo, día totenero, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Finalmente hay cambio de fecha, cambio de hora, porque estaba previsto para el lunes día 3 a partir de las 6 de la tarde. Insistimos, oficial, domingo, día totenero, 8:30 de la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el partido entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. En medio de todo esto tenemos Copa del Rey. Hoy juega el Panadería Pulido San Mateo frente a la Real Sociedad a partir de las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas en tierras andaluzas frente al Vélez a partir de las 3 de la tarde, hora canaria, de las 2:30. Lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria. Y en baloncesto ya prepara el conjunto por Fifisac, el Gran Canaria, la vuelta a los partidos de la Liga ACB. El próximo domingo recibe al San Pablo Burgos.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes COPE. ¿A quién se le ocurrió esto de un lunes a las 6 de la tarde el derbi? Las cosas de las televisiones. Echamos un vistazo a lo que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, Carla.
¿Qué tal? Pues en cope.es/Gran Canaria ya saben que también pueden consultar todos nuestros títulos, todos nuestros titulares, todos nuestros artículos en nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Y entre otros asuntos podemos leer: Santa Lucía de Tirajanas va a solicitar más dotación de la Guardia Civil para combatir la inseguridad ciudadana. Gran Canaria contiene el alza de los contagios, suma 120 contagios nuevos positivos. También reabre la carretera de la Aldea tras resolver los daños de desprendimiento y Canarias inicia ese cribado a pasajeros nacionales que viajan a las islas. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: la alta concentración de gases del volcán de La Palma impide retirar la ceniza de las casas, así como registrados más de 130 terremotos en la isla de La Palma. Las hospitalizaciones por coronavirus en Canarias se duplican en un mes, así como el turismo se frena por la nueva oleada del COVID y la OMT atisba un frío invierno. Vamos a pasarlo mal. Y tres médicos de Canarias entre los 50 especialistas más valorados del 2021 en España. Además, en el Canarias 7 leemos: diciembre comienza con 123 sismos en La Palma, uno de magnitud 4. Canarias ha detectado 16.000 casos en el control COVID de viajeros nacionales. Omicron, claves para entender la nueva variante, y las restricciones del Reino Unido desinflan las previsiones turísticas para este puente.
Twitter, tendencias, Carla.
Pues ahora mismo en Twitter se está hablando de la OCDE, y es que este organismo hunde en más de 2 puntos su previsión de crecimiento para España y deja en evidencia, según apuntan al gobierno central, el próximo año, está la estimación para el próximo año, y retrasa la recuperación de los niveles previos a la COVID. Hasta en el año 2023, habrá que esperar un poquito más. Además, también es tendencia a esta hora, SIDA, Día Mundial del SIDA, porque hoy, como cada 1 de diciembre, la ONU busca concienciar e informar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, así como apoyar a personas seropositivas y acabar con ese estigma social. Y además, también, pues, es lo que se está hablando mucho en Twitter, en las redes sociales, que también, Javier, no solo para lo malo, sino también para destacar datos y hablar de días mundiales como este. Y feliz miércoles, son las tendencias del día de hoy.
Feliz miércoles, Carla, también para ti. 11:19, una pausa. Enseguida hablamos de la vacunación con la coordinadora en Canarias, Begoña Reyero.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros, con impuestos y gastos de matriculación incluidos, Financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai. Ahora, electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
En Alcampo hemos renovado todas nuestras instalaciones. Tenemos 7 mostradores, como son mostrador de carnicería, panadería, pescadería, quesos, charcutería, platos preparados y una nueva cafetería. Ven a conocerlos y disfruta de los mejores precios.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Si eres amante de los deportes de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España, viernes 10 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Rural Las Calas.
Hoy vuelve el torneo del CAO y lo hace con un partidazo. Disfruta de la primera ronda de Copa en Dazón con un fantástico club de fútbol Panadería Pulido San Mateo, Real Sociedad de Fútbol, desde las 8 de la noche hora insular. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo por 9,99 euros al mes y sin permanencias. La copa es tuya y recuerda, la copa se juega en Dazón.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo decíamos en la presentación, hoy se reactiva el pasaporte COVID para todos los que entran por puertos y aeropuertos de Canarias, salvo aquellas conexiones interinsulares. Vamos a hablar en los próximos minutos de turismo con Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hotels and Resorts. Lo tenemos ya en línea. Don Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Entiendo que aplaude la medida, ¿no? Nueva medida, porque en buena medida, porque al fin y al cabo no solamente damos una imagen de seguridad al exterior habilitando este instrumento, sino además, a pesar de que es un 10%, nos decía el gobierno de Canarias, los casos nuevos casos importados de COVID, pues entiendo que instrumentos como estos se aplauden, ¿no? Acciones como estas se aplauden, don Nicolás.
Sí, no. Con matices, sí, con matices.
Bien, bien.
Aplaudimos, por supuesto, el que se pida el pasaporte COVID a los peninsulares que vengan, ¿vale? O sea, como se estaba viniendo ya pidiendo a los pasajeros internacionales, queremos la profilaxis de nuestro territorio y queremos efectivamente que quien entre por nuestros puertos y aeropuertos acredite pues no venir infectado del virus, pues con un test negativo, o bien pues acredite venir con la vacunación o el hecho de ser recuperado. Eso es lo que nosotros demandamos y lo que celebramos y aplaudimos. Otra cosa es las nuevas ocurrencias y las nuevas medidas desde el alarmismo y desde el pánico que se están adoptando, pues como por ejemplo que ahora no valga ese pasaporte COVID, que es lo que recomienda la Comisión Europea y Bruselas y el consenso científico europeo, ahora no nos baste y en relación a los ingleses pues le vengamos a pedir ahora, ya no nos vale que nos aporten un certificado negativo, un PCR negativo, ya no nos vale un certificado de recuperación, sino que ahora decidimos que a los ingleses se les exige la doble vacunación, certificado de vacunación completa. Yeah. Bueno, esto no es, bueno, ¿qué más da? Pues que lo presenten, ¿no? El problema es que nosotros pues ahora mismo pues tenemos reservadas Navidades, las familias inglesas vienen a pasar sus Navidades por estas latitudes y con mucha ilusión habían hecho sus reservas de las fiestas navideñas, y ahora resulta que el gobierno exige que vengan todos los ingleses mayores de 12 años con pauta completa de vacunación. Pues díganme usted, los niños ingleses no están vacunados, son niños de 12, 13, 14 años, no tienen la pauta completa, por mucho que corran, si les llegan a poner la vacuna, que está por ver si en el Reino Unido están poniendo vacunas a menores, pero es que aunque le pusieran la primera, después tienen que transcurrir pues 4 semanas, o lo que sea que tienen que transcurrir hasta que se pueda poner la segunda, y después nosotros aquí además exigimos que la segunda se ponga 14 días antes del viaje. O sea, nos hemos cargado en las vacaciones familiares y nos hemos cargado todos los planes y las ilusiones de multitud de familias británicas. ¿A cuento de qué y por qué? Si, como digo, Bruselas dice que vale el pasaporte COVID, que vale el testeo negativo, que vale el certificado de recuperación, como vale, por supuesto, la vacunación completa. ¿Por qué nosotros ahora, desde el alarmismo, desde la urgencia, desde la histeria, desde el pánico, exigimos esto? Bueno, pues ahí va el matiz, que es una atrocidad. Se ha adoptado alegremente esta medida para los británicos y no para los alemanes y no para los tales, y sin valorar las consecuencias que tiene, y es que todas las reservas de ese mercado, todas las reservas de Navidades de esas familias británicas que suponen más del 33% del turismo en Canarias, pues se ven ahora frustradas y abocadas a cancelar las reservas.
Y a tenor, precisamente, a tenor de esta exigencia, don Nicolás, ¿se está viendo que se han parado las reservas o que se han anulado incluso las reservas?
Se han parado y está habiendo una cascada de cancelaciones, es inevitable, ya no podemos, las familias británicas se las ha expulsado, estamos haciendo el Grinch, ¿no? El Grinch es el malamañado este que se dedica a fastidiar las Navidades, ¿no? Bueno, pues aquí nuestro gobierno nacional y nuestro gobierno de España, nuestro Ministerio de Sanidad, pues está actuando del Grinch para las familias británicas y a destrozarles sus planes navideños. Y ahí estamos.
Bueno, le quiero preguntar también, sobre todo a tenor de lo que nos acaba de contar, lo que se ha dicho desde la OMT, ¿no?, la Organización Mundial del Turismo, que atisba un frío invierno, además, sobre todo aquí en Canarias, y dice, lo vamos a pasar mal, vamos a pasarlo mal, don Nicolás.
Lo pasaremos mal en Canarias, porque efectivamente en Canarias vivimos del turismo, es la única industria que tenemos en esta región, como ha quedado acreditado en estos últimos 20 meses, de lo que vivimos los canarios, de lo que comemos los canarios de forma directa o indirecta. Ahí están esas colas del hambre cuando nos vimos abocados a cerrar nuestra industria. Y si como consecuencia de que aparece una mutación en Sudáfrica y no sé qué, nos dedicamos a reaccionar desde el alarmismo y no digo, por supuesto, que no tengamos que tener una gestión, una prudencia, unos controles en aeropuertos y en puertos y tal, pero de ahí a volver al cierre de frontera, volver a medidas draconianas como esta de exigir a los niños de 12 años ingleses que vengan vacunados y tal, si empezamos a tomar medidas desde el alarmismo y desde el control, por supuesto que nos volverán a cerrar y volverán a cerrar nuestra industria y volverán a cerrar nuestros puestos de trabajo, nos volverán y efectivamente en Canarias lo pasaremos mal y perderemos pues nuestra temporada alta, que es lo que vivimos aquí, como digo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque cuando pensábamos que ya estaban solventados los problemas, incluso todos los operadores turísticos decían, ahora sí vemos la luz al final del túnel, pues ocurre esto, ¿no? Y sobre todo algo bastante preocupante, y es que estábamos viendo cómo el turismo estaba absorbiendo a aquellas personas que estaban en ERTE, unos 25.000 aproximadamente. ¿Esto quiere decir que se va a parar también esta posibilidad de acoger a estas personas que estaban en ERTE, e incluso puede aumentar el número de personas en ERTE, don Nicolás?
Bueno, pues pero que es evidente, sin actividad no hay trabajo, y sin trabajo no hay empleo, y sin empleo pues la gente se queda desempleada, pues en la figura de ERTE o en la figura del desempleo o en la figura pues en la, o simplemente desocupado. Debemos reactivar debemos aprender, el virus ha venido para quedarse. Este virus y este coronavirus ha venido para quedarse, y ya nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que hacer es normalizar nuestra relación con el virus. Felizmente los avances científicos han permitido el descubrimiento de la vacunación, de la vacuna, y que es eficaz. Entonces debemos ahora simplemente normalizar nuestra relación con el virus. Debemos vacunarnos de forma masiva a toda la población. Debemos sí exigir a la gente, para poder circular y para poder desarrollar de forma normal su vida en concurrencia con otros ciudadanos, pues el hecho de que no sean un factor que amenace la seguridad del prójimo, y por tanto debemos exigir, sí, ese pasaporte COVID que acredite que o bien está vacunado, o bien viene con un test negativo, o bien está recién recuperado, con lo cual no es una amenaza porque tenga una carga vírica peligrosa. Pero como digo, debemos aprender a vivir y a levantarnos, sí, y a volver a trabajar y a volver a recuperar la normalidad, y debemos desinstalarnos del miedo, del pánico, del alarmismo, y simplemente sí, por supuesto, no perderle la cara a la pandemia, no bajar nunca la guardia y saber que ha venido para quedarse, y que debemos incorporar todas esas medidas sanitarias a nuestra forma de ser, pero debemos recuperar la dignidad del trabajo, debemos recuperar la actividad económica, y debemos desinstalarnos, como digo, de estas paranoias y de estos miedos y de estas reacciones alarmistas y que lo único que llevan es a la pobreza y a la ruina de nuestra tierra. Ahora mismo, gracias a la vacuna, por supuesto que sí, la vacunación no excluye la posibilidad de que la gente se infecte, ya lo sabemos, pero lo que hace es que las infecciones pues o bien son asintomáticas o los síntomas son muy leves. Bueno, pues ya está, pues dejemos de hablar de infecciones, sí que nos seguiremos infectando por miles, pero ¿qué más da si ya no nos vamos al hospital? Yo estuve hospitalizado por COVID, yo sé lo serio y lo grave que es este bicho. Antes de estar vacunado, me pilló y me mandó 9 días al hospital insular. Claro que es un bicho muy malo y muy agresivo, pero desde que estamos vacunados, gracias a los avances científicos, dejemos de hablar de infectados y volvamos a recuperar la normalidad de nuestra actividad económica y la dignidad del trabajo.
Nicolás Villalobos, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para 2 personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Have yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
¡Chicos, acaba de entrar en erupción!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma y la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno,
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
más fuerza. Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
Complejo deportivo en donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Esto más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos empezando aquí en Toboque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Have yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Carla.
Les contamos que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha instado este miércoles a los ciudadanos a extremar las precauciones ante el aumento de contagios en el archipiélago, así como debido a la nueva variante sudafricana en la cercanía de las fiestas de Navidad. Mientras tanto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido también prudencia antes de valorar el impacto que pueda tener en el turismo la nueva variante del coronavirus, Omicron. La ministra destacaba que en el caso español los protocolos están funcionando bien y que la vacunación que se extiende ya al 89% de la población diana es la mejor defensa contra el virus. Y un último apunte, un dato turístico. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos se dispararon un 446,6% en Canarias en octubre con respecto al mismo mes del año anterior y superan los 1,7 millones, si bien todavía queda muy lejos de las 2.270.976 registrados en octubre de 2019, antes, cómo no, de la pandemia.
Gracias, Carla. Todavía no sabemos en qué sectores se va a exigir o se va a pedir de forma voluntaria ese pasaporte COVID para entrar en los diferentes establecimientos. Ya saben ustedes que es el propio empresario o empresaria el que, si quiere, insisto, de forma voluntaria, exige la presentación de pasaporte COVID al cliente. Nosotros nos preguntamos, primero, ¿es legal? Porque al fin y al cabo es voluntario para uno, pero se exige para el propio cliente, por lo tanto, se exige, ¿no? Y por la otra parte, ¿qué pasa si hay un cliente, un usuario, que no quiere presentar el pasaporte COVID? ¿Se puede acoger al derecho de admisión ese propietario de establecimiento? Si no, estas cosas, y algo más también que nos ha llamado la atención sobre la sentencia del Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, sobre aplicar el pasaporte COVID, dando cobertura al pasaporte COVID. Vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a charlar con Diego López Galán, él es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos por parte. ¿Es legal que se pida el pasaporte COVID? Dice voluntario el gobierno de Canarias, pero bueno, ya hemos explicado que es voluntario para el propio empresario, pero se exige al usuario, al cliente que quiere entrar. ¿Esto tiene visos de legalidad o no?
Hombre, la propia voluntariedad ya nos indica que no estamos ante una obligación legal, porque las normas legales no son voluntarias, como todos sabemos, son de obligado cumplimiento. Lo que pasa es que aquí tenemos que ver qué cobertura jurídica, qué norma jurídica va a dar amparo a esa obligación, porque estamos incidiendo en el terreno de los derechos fundamentales, como es el derecho a la igualdad y a la no discriminación del artículo 14 de la Constitución, con lo cual va a tener que hilar muy fino el gobierno para ver qué normativa va a dar amparo a esta obligación. Uh-huh. En principio, con la ley en la mano, ahora no se puede exigir.
No se puede exigir, y además vimos que se tumbó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La casuística seguramente es muy diversa, pero algo que puede ocurrir, muy probable que ocurra, es aquella persona que por cualquier tipo de motivo no quiere presentar el certificado COVID. Por el motivo que quiera que sea, porque no se ha vacunado o porque considera que vulnera su privacidad, ¿no? El motivo que quiera, o simplemente porque no quiere, porque no le da la gana, ¿no? ¿Puede acogerse al derecho de admisión el propietario, la propietaria de este establecimiento para no dejarlo entrar, don Diego?
En principio yo creo que no. El derecho de admisión, que está reconocido legalmente a cualquier centro privado, limita el acceso o la permanencia pues en un bar, en un restaurante, en una discoteca, pero no puede ser discriminatorio, no puede atentar contra la igualdad de todos los españoles. Entonces, hay unos requisitos para el derecho de admisión, tienes que hacerlos públicos y además han de ser visados por la comunidad autónoma, en nuestro caso, y normalmente son pues cosas muy lógicas y no discriminatorias: no menores de 18 años, personas que estén bajo los efectos de alcohol o droga o muestren comportamientos agresivos, que porten armas, que lleven prendas que inciten a la violencia. Pero evidentemente no puede haber discriminación porque alguien ponga un derecho de admisión que impida el acceso, pues no lo sé, por ponerme en los extremos, que a todos nos sorprenderían, ¿no? A negros, a homosexuales o a personas que tengan VIH o SIDA, pues el pasaporte COVID es lo mismo.
Pero si rizamos un poquito el rizo, estamos hablando de un contexto de pandemia y además todos sabemos qué es lo que ocurre con estas nuevas variantes, con Omicron, que son extremadamente contagiosas, el hecho que además tiene unos efectos nefastos para la economía. ¿No se puede imponer ahí una excepción, pues no sé, por salud pública, por ejemplo, don Diego?
Pero habría que hacerlo con la legislación que actualmente tenemos. Hemos visto cómo desde algunos partidos políticos se ha exigido una ley de pandemia precisamente para hacer frente a lo que estamos viviendo, ya que los estados de excepción que tenemos, alarma, excepción y sitio, pues no son convenientes para este caso. Pero volvemos a lo que estábamos hablando antes acerca de las sentencias de los tribunales superiores de justicia. Ellos no están en contra de controlar la pandemia, ellos no están en contra de la salud. Ellos lo que dicen es que todos los fines no justifican cualquier medio y ese no es el medio adecuado. Incide excesivamente en los derechos de los ciudadanos, con lo cual hay que acotarlo territorialmente, poner una limitación, poner un tiempo determinado, etcétera. No puede ser generalizado, porque inciden derechos fundamentales que tienen que ser regulados por ley orgánica en alguno de los estados excepcionales, etcétera. Claro. Exige una legislación mucho más compleja.
Claro, muy, muy claro. No sé si tiene la respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero ya que es un especialista, seguramente arrojará más luz de la que podemos arrojar nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya un criterio unificado en los tribunales superiores de justicia de cada región? Que en Canarias pues ha tumbado esa obligatoriedad del certificado COVID y, sin embargo, en otras regiones hemos visto que lo ha habilitado.
Pues esto, los que estamos acostumbrados al mundo del derecho, sabemos que no es tan excepcional. Al final, la aplicación del derecho lo hacemos seres humanos o lo hacen seres humanos que son subjetivos por naturaleza. Yo el caso que más conozco es de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y lo que siempre incidían las sentencias para negar la normativa que intentaba aplicar el gobierno de Canarias es que no se justificaba la proporcionalidad, lo mismo que dijimos antes, que parecía que para el fin que se perseguía los medios eran excesivos. Básicamente, para decir lo que nos entienda, que estaban intentando matar moscas a cañonazos. Y lo que le decía es: dígame en qué municipio, dígame bajo qué criterio, bajo qué parámetros, cuánto nivel de propagación de la enfermedad hay, algo que yo diga, pues ahí sí que es proporcionado aplicar esas limitaciones de derechos fundamentales, y no de una manera general y universal para todos sitios.
Ayer conocimos una nueva sentencia y cambiamos totalmente de paso, aunque tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Ayer conocimos una sentencia del Tribunal Supremo, sería la segunda, por lo tanto, cuando hay dos sentencias idénticas del Tribunal Supremo, se supone que se crea jurisprudencia, y vimos una sentencia del Tribunal Supremo donde habilitaba el certificado COVID en el País Vasco. Algo parecido sucedió hace ya tiempo en Galicia, insisto, segunda sentencia del Tribunal Supremo. ¿Esto crea jurisprudencia y, por tanto, no es necesario pedir cobertura al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para ya no de forma voluntaria, sino exigir el certificado COVID, don Diego?
el Tribunal Supremo, cuando en dos o más sentencias establece una doctrina clara sobre algún tema, efectivamente, como usted dice, crea jurisprudencia. El gobierno de Canarias ahora lo que tendría que hacer, si el supuesto es similar al del País Vasco, es similar, volver a presentar la legislación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y alegando que esa jurisprudencia del Tribunal Supremo, si otra vez el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le denegara, entonces acudir al Supremo, que en este caso ya hemos visto, si todo es igual a lo del País Vasco, le daría la razón. Claro que tiene ahora una cobertura legal que antes no tenía, efectivamente.
Entonces, ¿recomienda al Gobierno de Canarias a que presente otra vez al Tribunal Superior de Justicia de Canarias o puede utilizar el que ya tumbó hace algunos meses?
Yo no recomiendo nada al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias tiene sus servicios jurídicos, sí, y tiene lo harán efectivamente. Lo que harán será pedirle, porque así establece la legislación ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, esa legislación especial, y lo que harán a mayor abundamiento, como decimos en derecho, es decir, oye, y además tengo dos sentencias del Tribunal Supremo que han avalado ya esto, con lo cual tengo mayor cobertura jurídica. No creo que en ese momento ya se pueda tumbar, porque además se arriesgan a que luego vayan al Tribunal Supremo y le den la razón al Gobierno de Canarias y desautorice, por así decirlo, de alguna manera al Superior de Justicia de Canarias. Con lo cual tiene un recorrido bastante más sencillo ahora, efectivamente.
Ha sido usted muy claro, don Diego López Galán, abogado, profesor de Derecho Constitucional en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas y atender a los micrófonos de la COPE. Un abrazo.
Vale, gracias a ustedes. Un abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a esta hora de la mañana a Begoña Reyero, ella es coordinadora del dispositivo de vacunación en Canarias, la tenemos en línea. Doña Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, aquí a la faena.
Bueno, ya vemos ya que está la faena y además cada vez más, ¿no? Porque parece ser, no sé si el temor a Omicron o la obligación o voluntariedad, obligación, según se mire, de certificado COVID, parece que ha animado la vacunación, ¿no, doña Begoña?
Bueno, parece que ha animado, yo creo que ha animado muchas cosas, es decir, realmente la gente se ha animado, con lo cual damos las gracias. No es un boom de gente que se tire al certificado, lo que sí que tenemos es un buen boom de todas esas dosis de refuerzo, que esas las que tenemos que hacer también ahora mismo frente. Entonces, pues tenemos por un lado gente que se anima, que nunca se había puesto la vacuna y se está animando, no son muchos y animamos a que sean muchos más, y a toda esa vacunación de refuerzo que hay que poner a nuestros mayores de 60 y a las vacunados con Janssen.
¿Cuál es el perfil de, digamos, los que se han animado a vacunar? Dígame, de 20 a 49 años.
Todavía no tenemos la estimación del porcentaje, ya te digo que no, ojalá hubiese sido un boom, 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 pero bueno, el perfil es que muchas veces llegan a veces, pues bueno, con distintos mensajes. Unos porque se lo han pensado bien y ven que esta situación de esta sexta ola, o por miedo, están animándoles a que la cosa es seria y que efectivamente forman parte de la solución, y otros pues llegan incluso también un poco, entre comillas, declarando que les estamos obligando a vacunar gracias a esas restricciones. Entonces, pues bueno, hay de todo. Hay gente que efectivamente por conciencia y por responsabilidad se están dando cuenta que aunque sea tarde, forman parte de este control, con lo cual agradecemos y agradecemos a todos los que nos han vacunado y se están empezando a vacunar, felicidades, y al que no, pues que no se lo piense más y que acuda.
Desde luego que sí. ¿Se va a ver pinchazos en empresas? ¿Se va a recuperar esa vacuno guagua, puntos móviles, doña Begoña?
Bueno, estamos precisamente con toda esa estructura. hay posibilidad de que, de momento, a ver, de momento ahora mismo los dispositivos que tenemos ahora mismo, centro de salud y puntos masivos, se han puesto otra vez a reorganizarse y empezamos a tener otra muy buena velocidad, con lo cual, dependiendo de la demanda o que tengamos que asumir con rapidez, pues efectivamente se pueden volver a poner en marcha esa vacuguagua. De hecho, ya se está viendo la posibilidad y un itinerario otra vez para estas navidades, sacarla y facilitar esa vacunación. Y con las empresas, pues estamos viendo también si no damos cobertura por estos puntos masivos, si podemos facilitar a través de otros puntos de externalización, pues también se están analizando esos circuitos y la posibilidad, sobre todo, de facilitar la velocidad y la vacunación cuanto antes.
Y hay conversaciones, no sé si lo tiene, hay conversaciones ya con empresarios, no sé si con la Confederación, con Cámara de Comercio, con empresas privadas para poder habilitarlo.
Sí, se ha establecido conversaciones y ahora mismo lo que se está valorando es la posibilidad de, si no damos avío con los recursos que tenemos, indudablemente coger todos los recursos posibles. En principio, ya te digo, en principio ahora mismo los operativos que tenemos sí pueden dar respuesta y si no, indudablemente no podemos cerrar la posibilidad de todas las ayudas que se presten. Así que sí, estamos en conversaciones, nunca las hemos dejado de tener y de hecho así lo hicimos con centros privados que vacunaron en un primer momento, nos ayudaron con todos esos sanitarios, con colegios oficiales de sanitarios que echan una mano, con farmacéuticos, con dentistas. Y yo creo que esas conversaciones, esa colaboración, pues nunca han dejado de existir.
Bueno, le quiero preguntar también, sobre todo a mí me llama mucho la atención, aquella persona que no tiene la doble pauta, es decir, que se ha vacunado una vez y no se anima a la segunda. ¿Esto por qué puede ocurrir? Porque entiendo que un negacionista no puede ser porque ya ha pasado una vez, ¿no? Ya se ha inoculado el antídoto, ¿no? ¿Qué explicación puede tener esto, doña Begoña?
A ver, de este porcentaje no son muchos, ¿eh? De decir que sí que tenemos efectivamente segundas dosis ahí como rezagadas, que es un porcentaje muy, muy pequeñito, ¿vale? Que por muchos motivos, entre ellos fundamentalmente ha sido gente que estaba vacunada con AstraZeneca y no tuvo claro que vacunarse con AstraZeneca o con Pfizer y se ha quedado con ese stand-by, gente que tuvo unas reacciones al principio que a lo mejor no eran los más afortunados y les ha dado miedo esa segunda dosis, con lo cual nosotros lo que hemos hecho es, pues no lo hemos dejado de hacer nunca en todos estos meses, volver a sacar esos listados, a recaptar a esa gente, a llamar, a ofertar y a quitar esos miedos, esas dudas que tenían y que indudablemente completen esa vacunación. Normalmente ha sido por esos episodios, gente que a lo mejor ha viajado y se ha marchado, que tenemos casos, ¿no?, que ahora mismo están en otra comunidad y están vacunando a lo mejor de la segunda dosis en otra comunidad, con lo cual esos datos habrá que cruzarlos y que luego efectivamente aparezca todo bien configurado. Y luego gente que pasó una reacción adversa que para nosotros realmente no contraindica para nada esa segunda, y hay que hacer un trabajo un poco de calmar, de que no tengan miedo, de que la segunda dosis es necesaria y que cuanto antes complete su vacunación y su inmunización, muchísimo mejor.
Claro, no cabe la menor duda, ¿no? Por supuesto que sí. Sobre dosis, ¿tenemos dosis suficiente incluso para aquellas personas que van sin cita previa? Se lo digo porque sí. Hemos recibido algunas llamadas que nos han dicho que han pasado por ahí, concretamente le digo el lugar exactamente, Infecar, para la segunda de Janssen, de mayores de 65 años, y nos dicen que le han comunicado que no hay dosis. ¿Tenemos problemas de dosis?
No hay problema de dosis. Lo que ha pasado es que hemos tenido un tema, y es que ha sido el tema de que la gente a lo mejor no nos ha entendido. Es decir, los dosis, cuando vas sin cita, los puntos de vacunación tienen unas capacidades estimadas por día y por los recursos que tienen de enfermeros, no por falta de dosis. Entonces, si tenemos a 1.500 personas que se pueden vacunar en este caso, por ejemplo, en Infecar, y tenemos 500 dosis sin cita, porque el resto están, esa agenda está completa con gente con cita, pues podemos asumir eso sin cita con unas 500, 600 dosis, porque además te puedo decir que los equipos han superado y hacen todo lo posible por dar respuesta a la población, pero indudablemente para eso se ha escrito y para eso está en la estrategia. Hay un número de dosis máxima sin cita y a veces pues pasa que han pasado y han puesto hasta 1.000 dosis extras y que llega un momento en el que la capacidad no puede ser. Entonces, pues desde aquí el mensaje es que intenten coger cita, que la mejor manera ordenada es coger cita, y que la gente que va sin cita pues tiene un número máximo, que para eso está anunciado y para eso se anuncia, y que bueno, que se arriesgan en un momento dado a que ese día a lo mejor no puede ser citado sin cita y a lo mejor tiene que venir otro día, con lo cual la mejor manera de ordenar a todo el mundo es que pidan cita en el 012 a todas las personas que tengan más de 60 años, a todas las personas que se han vacunado con Janssen y los que van sin cita, yo desde aquí, gracias por acudir, eso es lo primero, pero que bueno, que vayan un poquito con esa información también clara de que hay un tope de dosis masivas porque es la capacidad que podemos asumir entre los citados y los no citados.
¿Para cuándo se activa ya la tercera vacunación en Canarias, sobre todo para los mayores de 40 años, doña Begoña?
Bueno, tenemos que esperar. Indudablemente esto va a ser todo en relación a la evidencia científica. En principio, ahora mismo lo que nos marca el Ministerio es que vacunemos al más vulnerable, que estamos hablando del mayor de 60 años, es decir, grupo de 60-69 y grupo de 70 para arriba, y los vacunados con Janssen. Esa es la prioridad ahora mismo, porque la evidencia científica nos dice que hay que hacer ese refuerzo de dosis. Los de 40, pues si hay que hacerlo, lo haremos, pero ahora mismo, pues bueno, yo creo que lo están poniendo sobre la mesa, como siempre, todas las semanas en la ponencia y en el interterritorial, y cuando nos marquen, pero ahora mismo el resto de la población menor de 60 años y no vacunado con Janssen, en principio no parece que tenga que ser de una manera inminente ahora mismo. Veremos a ver si dentro de un mes pues nos dicen, o dentro de 15 días nos dicen, pues adelante con el siguiente grupo y adelante. Entonces la gente con calma, están con sus dosis puestas, están protegidos, que sigan tomando las medidas de protección, por favor, la mascarilla, que el riesgo a veces no está en vacunarme más, sino en también completar con esa mascarilla, con ese distanciamiento social y con esa precaución.
Le quiero preguntar también, ya que antes de dar, evidentemente, antes de dar el mensaje para que la gente se vacune, que queremos acabar así con esta entrevista, Darías ha anunciado que la vacuna COVID para niños llegará en la segunda quincena de diciembre. ¿Se está preparando algo ya aquí en Canarias? ¿Se está hablando de qué se va a hacer, cómo se va a hacer? ¿Si en los centros educativos, si en lugares determinados?
Que precisamente estamos en plena organización. Se estima, como tú bien has dicho, que a partir de la segunda quincena de diciembre tengamos unas poquitas vacunas para esos niños y que fundamentalmente en enero ya tengamos ese pistoletazo mucho más más veloz y más ágil de dosis para niños, con lo cual nosotros estamos trabajando ahora mismo en contemplar todas las posibles opciones, centros de salud, puntos masivos, colegios y buscar y trazar la mejor posibilidad y sobre todo el mejor acceso para que esos niños también sean vacunados con toda la seguridad, que eso es lo más importante. Así que sí, ya estamos trazando ese plan operativo y ese plan de ruta en conversaciones con pediatras y para tener la mejor planificación y sobre todo para que los papás también se quedan tranquilos, que es un mensaje que también tenemos que trasladar a los padres, y es que estén tranquilos, estén seguros que nosotros estamos trabajando por la seguridad, indudablemente, de sus hijos.
Permítame una pregunta, no sabe cuándo llegarán esas dosis, ¿no, doña Begoña?
Estamos estimados en una fecha probable a partir del 15 de diciembre. Esa es la fecha que nos han puesto, yo creo que eso se anunciará y además, pero esa es la fecha. Nosotros tenemos la misma fecha que vosotros, estimado un 15 de diciembre, probablemente la entrega de unas poquitas vacunas. Y bueno, vienen las Navidades, los niños se van del colegio, entonces ahí tenemos que pues trazar muy bien a ver cuál va a ser la manera más cómoda y sobre todo el número de dosis que tengamos. No sabemos si van a ser muchas, pocas. Entonces, a medida que también vayamos completando esa información de dosis, pues pondremos...
Que tenemos poquito tiempo. El titular de Canarias empezará a vacunar a menores de 12 años a partir del 15 de diciembre, ¿es bueno?
Probablemente. A ver, probablemente la recepción sea a partir del 15, pero con casi posibilidad es que antes de que acabe el año, probablemente Canarias, y sobre todo Canarias, ya está trabajando fundamentalmente en esa vacunación al menor.
Y no queremos despedirnos, porque nos queda un minuto, sin ese llamamiento a la gente para que vaya a vacunación, sobre todo el grupo etario de 20-49, que parece que se ha parado un poquito, doña Begoña.
Efectivamente. El mensaje es, todos los que no se han vacunado, a ese grupo joven, que lo hagan, que forman parte, y lo volveré a repetir siempre, de la solución, que nadie está inmune a poderse infectar y a poderse enfermar, y fundamentalmente animar a todos los mayores de 70 años, a los hijos, que ayuden a los padres a coger esa cita, para que acuden a vacunarse, a las personas entre 60 y 69 años, ya hoy está habilitado también el 012 para que puedan coger su cita, y a todos los que se vacunaron con Janssen, independientemente de la edad, que también cojan su cita y se vacunen de esa dosis de refuerzo.
Begoña Reyero, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Aprovechamos la ocasión para enviarle un abrazo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía. Escuchamos algo de música, no durante mucho tiempo, lamentablemente. Escuchamos y después el boletín informativo y volvemos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Suma y sigue. Hoy tenemos otra previsión económica para enmendar las cuentas del gobierno con los presupuestos. Esta vez es la previsión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la que ha rebajado 2,3 puntos la estimación del crecimiento del Producto Interior Bruto de España para 2021, hasta situarlo en el 4,5%. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios factores, pero entre ellos el débil rendimiento del turismo, un sector que ya sabes que es crucial en España y que ahora mismo se vuelve haber castigado por las restricciones provocadas por la variante Omicron. Este nuevo varapalo a las cuentas públicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez se suma a los avisos que ya han lanzado desde el BBVA, también el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Europea, el propio Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, una amalgama de siglas cuyo punto en común es dudar del optimismo del gobierno español en los presupuestos. No es el único factor en el que las previsiones económicas se ven comprometidas. El otro es la subida de los precios, la inflación, algo que nuestro gobierno considera coyuntural, temporal y, sin embargo, otros organismos ya ven como un problema que se va a prolongar en el tiempo. Lo ha dicho, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Por cierto, a 23 días para Navidad, hoy estamos contando que el informe COPE que el precio de la carne se mantiene, pero que con los pescados y el marisco, pues ya se nota un incremento de entre 2 y 6 euros en tan solo una semana. Pues bien, a pesar de estos augurios, el gobierno continúa anunciando todo tipo de inversiones y gasto social, ahora por partida doble, con dos consejos de ministros a la semana. Que la realidad no te estropee una buena previsión. Es una frase que podría presidir perfectamente cada reunión en Moncloa. Lo llamativo de todo esto es que los presupuestos generales del Estado en realidad no dependen de las previsiones económicas. Da igual lo que diga el FMI, el Banco de España o la OCDE. Da lo mismo, porque lo importante es lo que diga Esquerra Republicana. Y Esquerra dice que se lo está pensando. Los independentistas están indignados porque las grandes plataformas de televisión por Internet no han sido incluidas en la ley que obliga a que un 6% de las series sean dobladas al catalán y otras lenguas cooficiales. Para adaptarse a la directiva europea, solo están incluidas las plataformas españolas. Por eso Esquerra ha saltado como un resorte. Los presupuestos tienen que ser ahora aprobados en el Senado y los independentistas amenazan con votar en contra y tumbarlos. Así que no nos engañemos. En última instancia, y por exagerado que parezca, los presupuestos de España dependen ahora mismo del doblaje de las series de televisión. Es miércoles 1 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y Pilar, de momento en España solo tenemos dos casos confirmados con la nueva variante del coronavirus Omicron. Ambos con síntomas leves se han detectado en Madrid. Además, en Cataluña se están analizando otros dos y otro más en Valladolid. Esta nueva variante está ya extendida por todo el mundo y se han diagnosticado casos desde Australia a China, pasando por Canadá o Brasil. Austria, amplía el confinamiento de la población otros 10 días más y las tiendas deberán cerrar a las 7 de la tarde y no a las 9 como hasta ahora. Además, se impondrán multas de hasta 7.200 euros para aquellos austriacos que no se hayan vacunado a partir de febrero de 2022. Mientras en Portugal hoy han entrado en estado de calamidad. Es un escalón por debajo del estado de emergencia, con nuevas restricciones que volverán a imponer el uso de certificados digitales y test en la vida diaria de los portugueses, además de endurecerse los controles fronterizos. En la isla de La Palma, la sismicidad sigue disparada. En las últimas 24 horas han detectado 300 174 terremotos, el número más elevado desde que comenzó la erupción volcánica hace 73 días. También una última hora, un matrimonio de mediana edad de unos 50 años ha sido encontrado sin vida en su domicilio en el municipio castellonense de Lucena del Cid. Se baraja la inhalación de monóxido de carbono por una mala combustión de alguna estufa como posible causa de esta muerte. También contamos que el Papa se acercará a una humanidad herida en la carne de tantos migrantes en búsqueda de esperanza en su próximo viaje a Chipre y Grecia que comienza mañana. Francisco visitará durante un par de horas Lesbos, la isla Helena, meta habitual de los refugiados que tratan de llegar a Europa cruzando el mar. Y además la Fundación Pablo VI ha presentado El Trabajo se transforma, un nuevo seminario interdisciplinar sobre el futuro del trabajo. Hasta 40 expertos de diferentes disciplinas, entre sociólogos, representantes sindicales, economistas, empresarios o teólogos, reflexionarán durante 2 años sobre los factores que explican este cambio desde las realidades concretas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta noche en la Liga Real Madrid Athletic.
El líder de la Liga recibe al equipo de Marcelino en el Bernabéu, es a las 9 de la noche, es partido aplazado en su día y una de las preguntas previas es si Ancelotti va a hacer cambios en el equipo titular, Melchor Ruiz.
La intención del técnico italiano es introducir 2 o 3 cambios en ese 11. Nacho podría hacerlo por Álava, Valverde podría jugar por Luka Modric, veremos si tiene la opción Lucas Vázquez o Rodrigo. Eden Hazard vuelve a la convocatoria, aunque no estará en el 11, para enfrentarse a un Athletic Club de Bilbao, que es el equipo menos goleado de primera división y que lleva 5 partidos sin ganar. Marcelino tiene la baja de Íñigo Martínez. Garbiñe Muguruza hará esta noche el saque de honor en el estadio Santiago Bernabéu.
Y es noticia de última hora en el Barcelona. Sergi Roberto tiene que pasar por el quirófano, Elena Condis.
En los próximos días, por su lesión en el recto femoral de la pierna derecha, el Barça acaba de informar que la operación será en Finlandia con el mismo doctor que operó a Dembélé, Lasse Lempain. En la plaga de lesiones sigue. Oyansu no entrena, pero mantiene sus opciones de viajar a Múnich. Y sobre fichajes, el director general del Barça, Ferran Reverter, acaba de decir aquí en un acto en el Camp Nou que pueden reforzarse en enero y en verano, renovar a Dembélé, pero estudiando muy exhaustivamente las operaciones.
2 noticias más. Hoy empieza el Mundial de Balonmano Femenino en España. Las guerreras debutan en Torrevieja a las 8:30 contra Argentina, con una baja conocida esta misma mañana, la de Lara González, que con una fractura en un dedo de la mano se pierde el Mundial. Y Alejandro Blanco acaba de ser reelegido como presidente del Comité Olímpico Español hasta el año 2025.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si eres amante de los deportes de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España. Viernes 10 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Las Calas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
12:08. Hoy vuelve el torneo del CAO y lo hace con un partidazo. Disfruta de la primera ronda de Copa Condazón con un fantástico club de fútbol, Panadería Pulido San Mateo, Real Sociedad, desde las 8 de la tarde, hora insular. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo por 9,99 euros al mes y sin permanencias. La copa es tuya y recuerda, la copa se juega en Dazón.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:09 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, lo último.
Contarles que Canarias sigue pendiente de que los tribunales den su permiso para pedir el certificado COVID en los espacios públicos. El titular del Ejecutivo Canario valoraba el fallo supremo que lo ha autorizado en el País Vasco. Lo contaba Ángel Víctor Torres, el presidente.
Que el Tribunal Supremo ha validado la petición de certificado COVID en el País Vasco, y eso es una buena noticia, porque creo que el certificado COVID lo único que aporta es más seguridad sanitaria, implementa que la gente se vacune, que es lo más inteligente, y no se preserva ningún, derecho individual, al contrario, estamos poniendo sobre la mesa seguridad sanitaria y cuanta más, mejor.
Además, también, como saben, Canarias va a realizar a partir de hoy los cribados a los pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos. Será al menos hasta el 15 de enero, una medida que se toma con el objetivo de dar una mayor seguridad, no solamente a las islas, sino también el sector turístico. Según el gerente de Promotur, hay 121 turistas con COVID en toda Canarias, la mayor parte de ellos alemanes, con 43 casos y 14 británicos. El impacto es mínimo, según apuntaba José Juan Lorenzo en nuestro micrófono. Si lo comparamos, dice, con el total de casos que tenemos, que considera prematuro hacer un balance de la incidencia del repunte de casos que estamos viendo en las islas y también de la incidencia de la variante Omicron.
Vemos que estamos en una nueva ola, es verdad que no tiene impacto en las hospitalizaciones ni en las UCI, pero bueno, surge una nueva mutación y estamos todos un poco, bueno, pues eso, alerta, que es normal. Yo creo que es prematuro que hagamos ningún balance de nada, y seguramente por la información que manejamos y lo que estamos viendo, pues esto aterrizará y quizá tenga un impacto, o esperemos que tenga un impacto corto, en el corto plazo.
Y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022 de Spanair, Pilar Vera, ha reclamado al Congreso de los Diputados que envíe a la Fiscalía el dictamen sobre el accidente aéreo que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008, cuando hacía la ruta Madrid-Gran Canaria y que le costó la vida a 154 personas, dejando además 18 heridos. Apuntado, hemos encontrado la verdad y ahora queremos justicia.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente, 12:11, miércoles 1 de diciembre. Tiempo de análisis. Hola, Enrique Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier Benítez, buenos días.
Bueno, saludamos también en esta tertulia de empresarios a Nairobi Goyes. Hola, Nairobi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días.
Oye, por cierto, estoy echando aquí un vistazo, ¿no?, de los trabajos que han desaparecido por la tecnología. Seguro que quedará mucho más. Y vemos a algunos que son trabajos, pues, tradicionales, ¿no? Como, por ejemplo, el despertador humano, parece ser, el farolero, que antes teníamos farolero, el lechero, el colocador de bolos, el lector en fábricas, el operador de telefónica, pero no hay que irse tan lejos, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de los carteros ya no lo veo como antes. Y ojo a lo que puede pasar con nuestros amigos los taxistas, porque están entrando estas VTC, Uber, Cabify y demás, y que son profesiones que pueden estar en riesgo de desaparecer, evidentemente, porque llega la tecnología, Enrique. Por lo tanto, ¿qué?
Javi, yo lo veo como una evolución natural. Yo creo que es una selección darwiniana. No es la primera vez en la historia de la humanidad que vemos que desaparecen puestos de trabajo. O sea, lo hemos visto con muchas librerías físicas, los videoclubs, espacios de almacenamiento físico de datos. La tecnología está en todos lados, lo subyace absolutamente todo, y es imposible luchar contra ella, es imposible. Lo más inteligente es adaptarnos a ella, y si es cierto que habrá personas en el mercado laboral que desgraciadamente pues estén casi al final de su vida laboral y no puedan adaptarse, pero cuidado, esto le da muchas oportunidades a todos nuestros jóvenes que están estudiando, que se están preparando para el futuro ya inmediato. Por tanto, yo sentimentalmente yo no lo veo con pena, Javier, lo veo como un elemento de evolución y un elemento de mejora de eficiencia en el sector empresarial que tanto nos hace falta.
Hombre, la revolución industrial también, evidentemente, pues generó que muchos trabajos, oficios tradicionales también se perdieran, ¿no? Al fin y al cabo, pues sí, es evolución natural. Agentes de viaje se me viene a la cabeza, por ejemplo.
No te vayas tan lejos, sí, no te vayas a la revolución industrial, vete a los 90 con Internet. Simplemente eso. Yo creo que ha sido la mayor revolución que hemos tenido en sin cuanto duda, a modelos de negocio y profesiones.
Totalmente. Nairobi, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, todo forma parte de la evolución del mercado, ¿no? Es decir, lo que hablábamos de los carteros, ya el cartero mayormente no viene a traer cartas, sino viene a traer paquetes. ¿Por qué? Porque ahora mismo es más fácil comprar a toque de clic que salir de casa a buscar lo que quieres comprar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del cartero, cada vez sí lo que vemos son más empresas de transporte. De hecho, si hablas con ellos ahora te dirán que están a tope de paquetes más en la época que estábamos.
Sí, sí, sí.
Y buena
visión, Nairobi, porque lo que acabas de dejar patente es que mientras va disminuyendo una, se va impulsando o va aumentando otra,
claro,
¿no?
Claro, es que al final el mercado es como si fuera un circuito cerrado, entonces cuando escatima en un sitio tiene que crecer en otro. Por ejemplo, si ahora ya tenemos menos mercado físico y más online, el tema de informática, el tema todo eso va a crecer, ¿no? Vamos a tener que crear sistemas, crear avances y entonces es así, desaparece de un lado pero vamos a crear en otro. Uh-huh. De manera que siempre debería de haber tejido empresarial.
Fíjate, Enrique, corredores de bolsa, actualmente solo el 10% de las transacciones en bolsa se realizan por seres humanos, el 10%, el 90% a través de inteligencia artificial, plataformas, aplicaciones que ejecutan esas complicadas operaciones basadas en algoritmos y que predicen el comportamiento del mercado.
Javi, pero es que eso es nuestra realidad. Nuestra realidad es la robotización, el que todo sea software, el que todo esté hecho por máquinas. Pero cuidado, eso no quita para nada al ser humano de por medio. Ese 10% sí, que tú me estabas hablando de broker, pues ahora, pues ese 10%, pues queda un pequeño reducto, pero habrá mucha gente, el mercado necesitará gente que programe, gente que haga ese software, gente que lo venda, gente que haga marketing y lo venda online. Estoy al 100% y me gustó mucho lo que dijo Nairobi, es un círculo cerrado, yo lo veo como un reloj de arena, una vez está por un lado, otra vez está para el otro, pero la cantidad de arena siempre es la misma, simplemente lo que va a variar es el lado en el que está. Y en el sector laboral, en el sector de la evolución de cómo las personas trabajamos y producimos valor, exactamente igual. Y este ejemplo de los brokers ya está a la orden del día, ya todo está automatizado.
Pero estamos mirando el presente, analizando el presente, pero si nos vamos un poquito hacia el futuro, ¿qué va a pasar con el coche autónomo, no? Porque evidentemente los conductores desaparecerán, incluso lo que ahora mismo es tecnología, ¿no? A través de aplicaciones tecnológicas, VTC y demás, llegará un momento en el que van a desaparecer. Pero es que los pilotos también, quizás suene un poquito aterrador, ¿no? Pero es muy probable que el coche autónomo genere en el avión autónomo.
Pero Javi, es que es normal, o sea, es la evolución natural y tenemos que ser permeables a ella. Henry Ford se cargó a los carruajes con caballos, ¿no? Pues exactamente igual. ¿Y quién lo iba a pensar en aquella época? ¿Quién lo iba a pensar? Pues mira, pues nosotros igual, pero con una mente muchísimo más abierta, una mente más globalizada, una mente en la que cualquier idea ya no nos parece descabellada.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo que está claro, Nairobi, es que tenemos que empezar a formarnos ya para profesiones del futuro y sobre todo eludir aquellas que están en riesgo de desaparecer, ¿no? Porque si no vamos a estar 5, 10, 12 años trabajando o estudiando para nada, para que no haya mercado. Es un mensaje
de
también.
Hecho, unas profesiones desaparecerán y crearemos otras. De manera que siempre, de mi punto de vista, es más enfocada a la tecnología, ¿no? La tecnología ha venido para quedarse, todo lo que hablábamos de los coches. A ver, es un debate un poco aterrador, pero sí es cierto que tú puedas coger una aplicación del móvil, llamar al taxi que te recoja, que te diga el chofer que te lleva, que puedas elegir la música. Son muchos condicionantes que hacen que el servicio crezca, ¿no? Entonces, todo esto basado en la tecnología, yo creo que es lo ideal, ¿no? Adaptarse al futuro y crear nuevas profesiones.
Y Y nos gusta muchísimo mirar hacia el futuro. Venga, Enrique, quería decir.
No, sí. Quiero poner aquí un poco la guinda del pastel, que es muy chiquitita, pero es muy sabrosa. Y es que dentro de todo esto que estamos hablando, de esta evolución, cuidado, que según evolucionan los mercados y cada vez hay más oferta tecnológica, que va quedando un reducto de artesanos que cada vez van siendo más valorados. Vamos a tener esto en cuenta también.
Ajá.
La artesanía a día
eso
de hoy,
bien, sí.
Cada vez tenemos menos artesanos, menos gente que trabaje de forma manual, con el cariño que se le ponen a las cosas, con la no industrialización. Ojo, que eso, pese a que se va quedando un reducto, ese reducto cada vez va siendo más valorado y ese valor cada vez se compra más caro.
Sí. Y es una buena mirada, ¿eh? Es una buena mirada porque además también es una llamada, un toque de atención a las instituciones para que preserven, conserven esos oficios artesanos que estamos viendo que se van perdiendo, sobre todo porque no hay relevo generacional. A mí se me viene, por ejemplo, las caladoras, ¿no? Las caladoras de Ingenio, sí, del sureste, de Gran Canaria, ¿no? Que la gran mayoría son muy mayores y llegará un momento en el que, bueno, ya no puedan, por el motivo que quiera que sea, ¿no? Y por eso hay que fomentar también el relevo generacional y, por ejemplo, la agricultura, que hoy en día también hay muchas aplicaciones, muchas posibilidades, ¿verdad?, para aplicar la tecnología en la agricultura. Pero para eso es necesario la formación, es necesario que se conozca exactamente qué es lo que hay para que esa agricultura no sea tan dura como la que tenían nuestros abuelos, ¿no? La verdad es que es bastante apasionante. Y tú decías la guinda, vamos a poner otra guinda, porque nos gusta mucho mirar hacia el futuro. El coche autónomo, a mí me parece que el coche autónomo será una de las grandes revoluciones del mercado, porque lo que es el trayecto en sí va a cambiar totalmente. Y a partir de aquí se pueden establecer nuevas aplicaciones o nuevas profesiones completamente distintas para que cuando tú estés en ese trayecto y no tengas que conducir, pues a lo mejor te lo pase de la mejor manera posible, ¿no? No sé, viendo películas o cualquier otra cosa. Pero se abre un mercado realmente interesante en esto.
El tema del coche autónomo, ahora mismo estamos como en una transición, ¿no? De hacia el coche eléctrico, ya lleva unos años, pero cada vez más, cuando te vas a comprar nuevo coche, empiezas a mirar coches que puedas cargar mediante energías renovables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto también, ahora mismo, en el momento en el que estamos, con la subida eléctrica que tenemos, cada vez te piensas más, oye, ¿qué me saldrá más rentable? ¿Coger y enchufar mi vehículo o ponerle gasolina? ¿No? También tenemos que ir barajando todo eso.
Uh-huh.
Sí es verdad que los gobiernos están dando ayudas y están impulsando a que los vehículos cada vez sean renovables y que al final esto llegue en el tipo de vehículo que tú explicas, pero sí es cierto que ahora mismo la transición está siendo un poco difícil por el tema de que lleva todo un mecanismo. Es decir, tú te quieres comprar un vehículo que puedas cargar en casa y tienes que hacer una instalación,
Eso es interesante.
No lo va tan a corto plazo.
Sí, eso es interesante, sobre todo porque con el precio de la electricidad, que sabemos que está disparada, y al fin y al cabo, electricidad es la quema de combustible fósil y genera CO2, ¿no?
Exactamente. O sea, al final es el ratón que te come la cola.
Por
un lado, pero por otro.
Claro, por eso lo que hay que avanzar es en las tecnologías limpias, generar electricidad a través de las tecnologías limpias, ¿no? Molinos, placas fotovoltaicas y demás. Venga, vamos a cambiar de asunto, aunque esto es muy interesante, ¿eh? Enrique, Nairobi, todo hay que decirlo, ¿no? Sobre todo porque por las posibilidades que nos depara en el futuro.
Y por los cambios que supone en los hábitos y también en las ciudades. ¿Cómo se transformarán las ciudades para el coche autónomo? Igual que se han transformado las ciudades para el transporte colectivo, también tendrán que adaptarse al transporte autónomo. Yo creo que es un debate súper interesante para otro día, ¿no?
Claro, transporte autónomo, evidentemente también señales de tráfico autónomas, semáforos autónomos y que estén todos interconectados. Otro más, vamos a mirar un poquito más allá, que la verdad es que es muy apasionante. Las luminarias no están toda la noche encendidas, sino que se interconecta con el coche, sabe cuándo pasa y se enciende, a lo mejor te da un pequeño fogonazo necesario para ver, por lo tanto hay una reducción notable, en este caso sí, notable, de la factura eléctrica. La verdad es que todo esto nos lleva a echar un vistazo hacia el futuro y sí, es muy apasionante. Venga, vamos a cambiar de asunto, porque nos quedan 7 minutillos aproximadamente. ¿Ven ustedes consideran que puede generar estragos a la economía lo que estamos viendo del coronavirus, sobre todo de Omicron? Ya estamos viendo que se están ralentizando las reservas turísticas, ¿no? Para principios del año que viene, y todos sabemos que, a mí siempre me gusta ejemplificarlo de la misma manera, ¿no? Es una gran rueda, como si fuera un reloj, el turismo que va haciendo que se mueva otras más pequeñitas, ¿no? ¿Tienen ustedes temor? ¿Ven ustedes que se está ese efecto de escorche, ese impulso de la economía, está empezando a parar, Enrique, o no?
Javi, yo creo que con respecto al tema de cómo va a afectar al consumidor, ¿vale? Es un tema muy, muy interesante porque el COVID nos cogió a contrapié, ¿vale? Cogió a los consumidores a contrapié. Pero es que ya sabemos lo que pasa si vemos un brote con tema de reservas turísticas, con cualquier tipo de escena de empresa, cualquier tipo de evento que vayamos a realizar. Por lo tanto, es una contracción de la intención, no de la demanda, pero sí de la intención de demanda del riesgo. Oye, cuidado, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Y cuando planea el riesgo, el consumidor dice, uy, ya viví la mala experiencia del COVID, ahora con Omicron no quiero repetirla. Por lo tanto, no consumo, ¿vale? Pero yo creo que ya, si ahora nos vamos al lado de la empresa, yo creo que un poco en términos pugilísticos, el COVID nos dejó caos. Y ahora Omicron es una revancha, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender del caos que nos hizo Omicron para tratar de que, que nos hizo el COVID para que ahora con Omicron como mínimo vamos a perder el combate. Eso lo tenemos claro. Pero por lo menos permanecer todos los rounds de pie. Y eso es complejo. Quien se va a beneficiar de esto, Javi, son aquellas empresas con base digital que evolucionaron muy, muy rápido en el COVID y ahora el Omicron les puede venir bien. Siendo un poco maquiavélico, porque si cierra la competencia que no se adaptó, todos aquellos que se adaptaron, cuidado que van a tener un repunte de ventas.
A ver, profundiza un poquito en esto, Enrique.
Claro, entendamos que empresas que vendían de forma física, que no fueron capaces de adaptarse, pero que sobrevivieron y no han hecho su adaptación con el Omicron, cuidado que están muy tocadas. Vale, pero aquellas empresas que fueron hábiles, bien porque lo vieron venir o bien simplemente por casualidad o bueno, se plantearon su estrategia de esta manera y se adaptaron a un formato COVID, ahora con Omicron van a sufrir muchísimo menos. El problema está en las que no se adaptaron y bueno, con las subvenciones, con las ayudas fueron escapando, muchas no van a aguantar una segunda embestida, muchos no van a aguantar este segundo combate completo contra el Omicron, los dos asaltos de pie, va a ser imposible.
Uh-huh. Nairobi.
A ver, yo creo que a la variable Omicron hay que darle importancia, ¿vale? Tenemos el reflejo en Estados Unidos. Estados Unidos abrió sus fronteras hace nada, hará 3 semanas. Por ejemplo, los españoles no podíamos viajar, ya podíamos ir, y esta semana la ha vuelto a cerrar por esa variable. Entonces, hay un refrán que dice, cuando las barbas de tu vecino veas mojar por las tuyas, no mojar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que, por ejemplo, aquí, en Gran Canaria, fuimos escapando del COVID como se pudo, ¿no? De alguna manera, mampara, señalización, como se pudo, pero realmente la adaptación bien, yo creo que no se realizó, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Si volvemos a sufrir esta variable y nos vuelven a cerrar o volvemos a tener consecuencias más trágicas, yo creo que lo vamos a pasar mucho peor, teniendo en cuenta también que el gobierno ya está tocado, el gobierno ha dado muchas ayudas, entonces no sé hasta qué punto podría volver a rescatarnos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ojalá y esta Omicron haga los menos estragos posible, porque ya hemos escuchado que sí es cierto que es muy contagiosa, parece ser que no genera unas afecciones graves, ni mucho menos, sino todo lo contrario, bastante leves en nuestro organismo, ¿no? Y quieras que no, pues eso también es fundamental y necesario para que se mantenga la economía que estaba tirando, ¿no? Veíamos cómo esa curva iba creciendo, ojalá y sea así.
Enrique, Javi, dime. Bueno, no, recordemos simplemente que nos viene la peor época del año porque es la época en la que más ventas tenemos las empresas, en Navidad. Más ventas, más actos sociales. Tengamos muchísimo cuidado y sigamos con la guardia bien alta para que no nos haga un caos este Omicron también.
Desde luego que sí. Enrique, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro, Javi.
Nairobi, lo propio, muchas gracias,
muchas
un abrazo.
Gracias, igual para ti, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Vélez en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Te lo contará
COPE Más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este jueves hay Copa del Rey. Vélez, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 11,90 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 el kilo. Y además gran surtido de salados, costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:30, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos conocer en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos con esos controles que desde este miércoles 1 de diciembre se han recuperado en los aeropuertos para los pasajeros nacionales contra la COVID, que tienen que acreditar 3 documentos para llegar a las islas, o un certificado de vacunación, un documento que acredite que han pasado la enfermedad o una prueba negativa. El gerente de Promotur, también es otro dato que hemos conocido esta mañana, nos ha contado que actualmente hay 121 turistas con COVID en Canarias, la mayor parte de ellos alemanes, 43 casos, pero también británicos, 14. Los especialistas, no obstante, nos dicen también que los hospitales que cubren el sur de las islas tienen el doble de ingresos que los del norte. Y estamos también atentos a la página de sucesos porque la Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal en Madrid ha tomado declaración a los dos jóvenes que supuestamente iban en el coche que atropelló a la joven Claudia de 20 años, aunque no conducían. Es la última hora que tenemos del caso. Se trata de dos jóvenes con antecedentes por delitos de droga. Los agentes que se encargan de este caso les tenían identificados desde hace varios días, pero no les habían detenido. Se busca todavía al conductor, a quien estaba al volante precisamente en esa noche fatídica en la que un coche atropelló a la joven estudiante de medicina de Gran Canaria.
Estos son algunos de los asuntos que se tratará a partir de la 1:20, 1:50, el boletín informativo de COPE Gran Canaria, COPE Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy, partidazo, a ver si damos el campanazo, ojalá y sea así, a partir de las 8 en el Estadio de Gran Canaria, Club de Fútbol, Panaderías Pulido, San Mateo, Real Sociedad de Fútbol. No vamos a hablar con el presidente del equipo, vamos a hablar con uno de los propietarios de Panadería Pulido y tenemos a Cristo Pulido. Hola Cristo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, que todo preparado ya para esta noche, ¿no? ¿No se sirve pan a esta noche o sí?
Hombre, claro, eso no puede faltar, eso por supuesto.
Eso por supuesto, ¿no? ¿Dónde vas a ver el partido? ¿Ahí en el estadio o lo vas a ver en el local con la gente? ¿Qué tienes pensado?
Nada, nos desplazaremos con toda nuestra afición al Estadio Gran Canaria, por supuesto, claro que sí, hay que verlo in situ, hay que vivirlo.
Hay que vivirlo, no cabe la menor duda. ¿Y si pasa el Panaderías Pulido, hay fiesta? ¿Mañana no se trabaja?
Bueno, ya eso para nosotros sería algo estratosférico. Ya el hecho de participar, bueno, de estar en segunda red, para empezar, que este es el primer año que competimos en esta categoría, recién ascendidos, poder jugar nuestra primera eliminatoria de Copa del Rey, que sea ante todo un Real Sociedad, con la historia como club que tiene. Además, el día del sorteo ellos iban primeros en la Liga, que además esté David Silva militando en la Real Sociedad. Es como alinear los planetas para que todo esto se dé, ¿no? Y como te decía, para nosotros es un sueño el estar aquí y vivir esto ahora mismo.
A ver, que no me has respondido a la pregunta, ¿eh? Que estás eludiendo la pregunta. Si gana el Panaderías Pulido, ¿mañana se trabaja o no?
Sí, se trabajará, por supuesto. ¿Cómo? No puede faltar el pan de Pulido en la mesa de nadie, eso por supuesto, pero seguramente lo celebraremos como se merece.
Lo que pasa es que vas a empatar, ¿no? La fiesta con el trabajo, porque ustedes los panaderos se levantan al alba a primera hora, incluso sí, antes de que amanezca, ¿no?
El primer turno que nos entra de madrugada entra sobre las 4 de la mañana aproximadamente y después van entrando simultáneamente y el de noche pues entra sobre las 9.
Oye, ¿y tienen previsto hacer algo si ganan? No sé, algún pan, no sé, se me ocurre, ¿eh? ¿Algún pan con el logo del Panaderías Pulido? No sé, algo especial.
Sí, sobre ello estábamos trabajando. Sí, es verdad que el tiempo desde que se supo quién nos tocaba en Copa del Rey hasta ahora ha sido frenético, ha sido muy escaso realmente para poder gestionarlo todo. Y no hemos podido dedicarle tiempo a esto, que es lo que nos encanta realmente, el hecho de desarrollar productos y además con alguna temática como esta, pues imagínate, ¿no? Pero sí, ya hemos tenido alguna idea, lo que no hemos tenido tiempo de materializarla.
A ver,
y seguramente
dime qué idea tienes por ahí, a ver, que se pueda decir, Cristo.
Bueno, va orientado a una bollería que llevará los colores de nuestro club, ¿vale? El naranja y el azul, o el naranja y el verde, que va relacionado más con nuestra empresa, de los colores corporativos. El naranja lo compartimos ambos, tanto nuestro color corporativo como el municipio, como el propio club de fútbol. Entonces va por ahí la cosa.
¿Qué te ha dicho la gente, los clientes? Que ¿cuál es el run ahí en San Mateo?
Bueno, esto es una euforia desde que se supo el sorteo hasta la fecha de hoy. Hoy es un no parar en tienda. Durante estos días hemos estado también con la venta de entradas en nuestras propias panaderías, en todas las 7 que tenemos, y la gente haciéndose con las entradas, reservando de un día para otro, después vienen más tarde a por ellas. La verdad que ha sido una auténtica locura.
¿Qué te dice? ¿Qué te dice la gente? ¿Vamos a ganar?
Claro, están todos ilusionados, hombre. Nosotros vamos a luchar y a dar hasta el último aliento para hacernos con el partido, pero lógicamente sabemos quién está enfrente, ¿no? Pero aquí en el pueblo todos están soñando. La verdad que el comentario es siempre el mismo.
Ojalá y sea así. Oye, ¿has recibido alguna llamada, sobre todo por el impacto mediático, ¿no?, que ha tenido el tema de Panaderías Pulido, que juega ante la Real Sociedad? ¿Has recibido alguna llamada, no sé, de un lugar extraño, lejano, no sé? ¿Algo que te haya ocurrido?
Mira, han publicado varios reportajes, sobre todo la prensa italiana es la que más eco se ha hecho de la noticia, fuera de España. Han sido varios medios, incluso han contactado para ver si es posible desplazarse, para hacer entrevistas in situ, incluso grabar algún pequeño vídeo. También hay plataformas digitales que se han interesado, incluso ya han grabado durante el día de hoy en nuestro lugar principal, aquí en la Vega de San Mateo. Y bueno, el resto de medios, Dazón, que es quien da el partido esta tarde, también se ha sacado por aquí, Gol Televisión, Televisión Canaria, Televisión Española, y después pues en prensa escrita igual. La verdad que estamos un poquito desbordados con todo, porque nos encantaría poder atender a todos, pero está todo condensado en el día de hoy.
Ya. Y ya para acabar, que sé que estás ahí a tope, ¿has recibido algún tipo de pedido debido a este enfrentamiento de algún sitio lejos, lejano, no sé?
Bueno, eso todavía no se ha dado. Sí, es verdad que lo que es el evento sí, el catering del propio partido que daremos en presidencia y, bueno, un pequeño obsequio que queremos llegar a los jugadores, pues eso sí está en camino.
Las ventas se han subido, ¿no? Entiendo.
Bueno, estos días es que ni tiempo de mirar eso hemos tenido, pero sí que la verdad que las visitas, visualmente lo que vemos, lo que palpamos, es que nos entra mucha más gente, sobre todo gente preguntando, gente que, incluso turistas igual, hemos tenido un grupo de turistas que nos ha solicitado entradas, después han hecho un pedido grande de pan y de dulces, y eso es lo bonito, yo creo, ¿no? Que al final se entremezcle una cosa con la otra.
Venga, atrévete, venga, una porra, un resultado.
Mira, yo voy por el 1-0 local.
Bueno.
Y cerca del final. Vamos a ver.
Si en el último minuto, ¿no? Para no sufrir mucho. Y si es de penalti, da igual.
Bueno, con lo que sea, como si es en propia, pero vamos, sí. Para nosotros va a ser un partido difícil en lo futbolístico, está sí, claro. Sí. El hecho de hacerlo en el Estadio Gran Canaria, pues para nosotros es un poquito peor, ya. Pero los chicos lo van a dar todo, sí. El míster igual y vamos a pelear hasta el último minuto.
Que sepas que si pasa te voy a dar un toque mañana, ¿eh? Hablamos
por
mañana,
supuesto.
Ojalá sea así. Es decir, ojalá y te llame mañana, Cristo.
Por supuesto, ojalá sea así y que podamos vivir otra eliminatoria que ya está para nosotros en una fiesta.
No cabe la menor, desde luego que sí. Cristo Pulido, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, muchísima suerte, sobre todo por la parte que nos toca, que al fin y al cabo todos estamos con el panadería Pulido a muerte, como no puede ser de otra manera. Un abrazo.
Otro grande, les esperamos en el estadio esta tarde a las 8.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:41 minutos, chicos y chicas que estudian en la Escuela de Actores de Canarias están protestando, dicen que las instalaciones se caen de forma literal. Tanto es así que parte del techo se ha venido abajo. Imagínense ustedes, ¿no? El estudiar con estas condiciones, no solamente para ellos, sino también para los docentes. No puede ser. Vamos a echar un vistazo a ver cómo están las instalaciones de la Escuela de Actores de Canarias y saludamos a Berta Mola. Ella es actriz, alumna, representante de alumnos de esta Escuela de Actores. Hola, Berta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame cuál es la situación, qué es lo que pasa ahí.
Pues bueno, nosotros actualmente estamos en el edificio que era el antiguo internado de Santo Domingo, del antiguo internado de San Antonio, perdón, en la plaza de Santo Domingo. Teníamos la tercera planta para nosotros, es un edificio que compartimos con un servicio de intermediación, con mujeres que pasan por violencia de género, que lo sufren y tenemos este edificio compartido con ellas. Y bueno, el mes pasado, ya hace 2 meses, en octubre, a causa de unas obras que había mandado hacer el Cabildo sobre la impermeabilización de la azotea, pues empezaron a caerse cascotes del techo, porque la infraestructura no estaba bien protegida, y bueno, de milagro no hubo ninguna pérdida ni ningún accidente, pero a raíz de que empezasen a caer esos cascotes del techo, que eran de cemento, pues tuvimos que mudarnos a la planta de abajo que nos están dejando ahora por un año.
Uh-huh.
Y pues estas aulas que tenemos ahora, que son solo dos, pues no están equipadas, no están uh-huh. acondicionadas.
Uh-huh.
Nuestro equipo directivo no tiene unas oficinas donde trabajar, tienen unas mesas de plástico aquí. Y bueno, actualmente tenemos un baño, que es un baño vestuario, con un solo inodoro y un lavamanos, para más de 50 personas.
¿Compartido para chicos y chicas?
Sí, compartido para todo el mundo. Es más, los docentes también tienen que usar este baño y cualquier persona que venga a la escuela si tiene que usar un baño es ese, lo único que tenemos. Y bueno, nos estamos quejando, pues, no quejando, sino luchando por tener unos derechos, porque ya de por sí, cuando estábamos en la tercera planta, nuestras condiciones tampoco es que fueran muy buenas, eran mínimas.
Hombre, no parece el mejor lugar, ¿no? No parece mejor lugar compartir espacio con mujeres que están sufriendo violencia de género, tener la escuela de actores ahí. El mejor lugar, por lo menos.
No, la verdad es que para nosotros es complicado porque nosotros trabajamos mucho con los sentimientos a flor de piel, gritamos, cantamos, hacemos escenas muy dramáticas algunas veces y sentimos que las podemos molestar o que incluso hay veces que tenemos que censurarnos para que no se sientan afectadas si escuchan algo que les pueda ser sensible para ellas. Uh-huh. Entonces, no es la mejor compañía con la que compartir un espacio, la verdad.
Está muy mal, ¿no? El lugar donde se han tenido que ir es totalmente impracticable.
Sí, nuestras aulas es que no están, la acústica no es buena porque no están acondicionadas para eso, así que no podemos practicar nuestras clases de canto ni de voz, no tenemos un parqué donde trabajar las cosas gestuales. Nosotros en la escuela tenemos muchas asignaturas muy buenas, la verdad es que como escuela nos da mucha profundidad en las materias que nos imparten, entonces el problema es que ahora al no tener estas aulas acondicionadas sentimos que todo tan bueno que podemos hacer no lo podemos conseguir porque no tenemos esos recursos.
Ya, evidentemente, por supuesto, evidentemente no se puede fomentar o desarrollar la actividad si no tienen esos recursos, y además estamos hablando de una actividad que ni mucho menos es pública, por lo tanto no es gratuita, sino que ustedes tienen que pagar, fíjense ustedes, ¿no? Encima que pagan por los estudios, no tienen un lugar acondicionado para realizarlo, ¿no?
Claro, nosotros hemos mandado un manifiesto a la Consejería de Educación, nos consta que el equipo directivo está hablando con ellos constantemente para buscar una solución, pero no la estamos viendo, llevamos así ya desde octubre y sentimos que es que no estamos pudiendo trabajar bien, no tenemos un patio y no podemos usarlo tampoco, eso es por parte del Cabildo, y bueno, en cuestiones de medidas COVID nosotros hacemos siempre todo lo que podemos, con las mascarillas, nos desinfectamos, pero tampoco tenemos mucho espacio como para mantener mucha distancia.
¿Y hay lugares alternativos? ¿Consideran ustedes que los puede haber? No sé si a lo mejor conocen alguno donde se puede instalar esta escuela de actores.
Nosotros sabemos que hay colegios que se han cerrado, que se han unido a otros colegios y han quedado edificios libres, pero claro, eso es tanto el ayuntamiento como el cabildo, que serán los responsables de ellos, o los propietarios de dichos edificios, los que tendrían que prestárnoslo de esa forma, porque nosotros por el momento la escuela tiene un convenio tanto con educación para que, por ejemplo, el tema de las pruebas de acceso, de los títulos, todo eso lo emite la Consejería de Educación, pero el espacio nos lo presta el Cabildo. Pero claro, sin espacio no podemos optar a nada, entonces o sería buscar un edificio que esté vacío y que nos lo dejen como un lugar fijo, porque la escuela durante muchos años ha estado peregrinando en distintas zonas de Las Palmas.
Necesita un lugar permanente, no cabe la menor duda,
estable,
por supuesto.
Un lugar permanente
y estable. Y además que reúna las condiciones adecuadas como para poder desarrollar esos estudios, ¿no? No solamente para ustedes, sino también, evidentemente, para los docentes. Porque ustedes, insisto, no es gratis, todo lo contrario, tienen que pagar, y además una cantidad al año que no es poco, ¿no? Es bastante. Sobrepasa los 1.000 euros.
Ronda los 1.300, 1.400 rondas.
¿En el resto de España estos estudios son públicos, son gratuitos?
Creo, si no me equivoco, creo que en muchos lugares sí es público. En distintas comunidades autónomas tienen también muchas ESAT, que son las Escuelas de Estudios Superiores de Dramático. Y si no me equivoco, en algunas sí son públicas. A nosotros nos encantaría, porque el hecho de que se hiciese público también nos dejaría rango para, bueno, lo siento si estás oyendo a lo mejor unas obras de fondo, porque siguen haciendo obras en el techo, esto también nos molesta mucho a veces. Claro, en algunos son públicos y eso nos podría ayudar a que en un futuro se puedan no solo impartir estos estudios superiores, sino que también podamos hacer másteres, doctorados, que vengan las personas que estudian en la ULPGC si quieren hacer algunas prácticas o algún máster en concreto.
Pues aquello,
nos ampliaría mucho el campus.
Sí, aquellos políticos que se les llena la boca apostando por la cultura, que para ellos todo es cultura, que sí, que hay una apuesta firme, decidida por la cultura, aquí tienen un ejemplo. No solamente están realizando esos estudios en un lugar que ni mucho menos reúne las condiciones, por supuesto que no, ni siquiera el primero donde estaban, ahí compartiendo espacio con mujeres que son víctimas de violencia de género, sino que además también pues tienen que pagar una cantidad considerable al año, unos 1.400 euros, que no está al alcance de cualquiera, ¿no? Pues aquí tienen un ejemplo para apostar por ellos y que sea público. A ver si lo conseguimos, a ver si lo consigue el Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos, Berta. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Buen día.
Son las 12:49, nosotros seguimos, nos quedan 10 minutillos para llegar a la 1 de la tarde, a esa hora pondremos el punto y final a la mañana de COPE. Vamos a hablar ahora de actividad deportiva. Vamos a hablar de la Tamadaba Trail, que se va a celebrar este próximo sábado, después de 2 años sin celebrarse por la COVID. Parece ser que todas las plazas están cubiertas, por lo tanto, hay muchísima expectación. Paco Sosa, del Club Rungosai, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi, ¿cómo estás?
Bueno, encantado de hablar contigo, Paco. Un éxito, ¿no?, esta Tamadaba Trail.
Bueno, pues de momento esta Tamadaba Trail, que está organizada por el Club Rungosai, pues imagínate, el club, de momento todo es alegría, porque después de 2 años, años durísimos, primero por el incendio y luego por la pandemia, pues nuestro objetivo siempre anual es celebrar una gran carrera para todos los corredores, y este año por fin la tenemos. Estamos a 3 días del evento y todo es alegría, Javi.
Bueno, pues la verdad es que me alegro muchísimo. Cuéntanos cuántas pruebas tenemos en esta carrera, en esta prueba.
Bueno, este año tenemos 2 modalidades, una corta que es de 18 kilómetros, con más o menos unos 1.200 metros de desnivel, y luego otra larga para aquellos que se quieran un poco recorrer más lo que es el Tamadaba, que cuesta de 30 kilómetros con unos más o menos 2.000 metros de desnivel. Estas son las 2 modalidades que vamos a tener este año.
Uh-huh. Vale. Y ya no sé si existe todo el pescado vendido, ¿no? Todas las inscripciones cubiertas.
Bueno, esto es algo, lo voy a decir, no sé si con la boca pequeña para que no sé, para que no sirva como de gafe, pero Tamadaba Trail es una carrera que normalmente la vendemos en horas. Es una carrera que la corta más o menos en 3 horas está vendida. Uh-huh. Y la larga, pues a lo mejor en un día, día y medio, lo tenemos también, se llenan todas las plazas. Y la lista de espera, pues vamos metiendo lo que nos deja, pero no podemos meter sino aquellas plazas que el Cabildo nos deja que corran dentro del Pinar de Tamadaba, por respeto al medio ambiente.
Bueno, ¿vale? Pues al fin y al cabo también, pues esta prueba trail lleva aparejado un respeto al medio ambiente, no solamente sorprenderse de el magnífico interior que tiene Gran Canaria, ¿verdad?, sino que también, de alguna manera, preserva el medio ambiente, este tipo de pruebas, de carreras.
Totalmente alineado con lo que nos dices. Esta es una carrera que la hacemos, es nuestro empeño año tras año. Este año prácticamente 100% sostenible. El club está comprometido con esta causa y bueno, todo lo que podamos no agredir al medio ni agredir a Tamadaba lo vamos logrando. De hecho, por ejemplo, este año como novedad, la Tamadaba Trail, su camisa, que es la que regalamos en la bolsa del corredor, es una camisa que por primera vez en Canarias está hecho con un material sostenible, o sea, que es reciclada, hablando claro, ¿vale? Uh-huh. La camiseta es uno de los emblemas que tenemos, y con eso queremos decir al corredor que nos ayuda a proteger este medio, que por desgracia ha sufrido hace 2 años el incendio que ha tenido, y lo que estamos buscando es hacer el menos daño posible al final de Tamadaba, y eso es lo que intentamos, uh-huh, transmitir en todo lo que vamos a tener, en los avituallamentos, en ya te digo, en la camiseta, en el comedor. Todo va a ser muy, muy mirado para que sea totalmente sostenible.
Pues recuerden ustedes, será el 4 de diciembre, vuelve otra vez después de 2 años la Tamadaba Trail, la 10ª edición. 2 pruebas, 18 kilómetros y, madre mía, 30 kilómetros. Hemos hablado con Paco Sosa. Paco, pues nada, mucha suerte, aunque yo creo que en esta ocasión lo importante es participar, pero bueno. Muchísima suerte, sí, en esta Tamadaba Trail, en esta prueba. Un abrazo.
Muchísimas gracias, y lo único decir que la gente se divierta, participe y sea respetuoso. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se pide hoy el certificado COVID en aeropuertos, pero también en puertos. Vamos a hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, quien tenemos ya en línea. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Todo preparado ya para ese control, ese certificado COVID que tienen que mostrar los turistas cuando llegan también, no solamente a aeropuertos, sino también a puertos? Entiendo que el dispositivo debe ser mucho más sencillo, ¿no?, que en un aeropuerto, don Luis.
Sí, realmente el movimiento de pasajeros dentro de lo que es un puerto es infinitamente menor que en un aeropuerto, sobre todo transporte interinsular, que no está afectado. mercado, y lo que es personal que viene en buques de otros países, pues realmente un buque de carga prácticamente no hay interacción, por lo tanto no se baja y no hay que pedirlo, y por lo tanto, bueno, pues en el muelle deportivo sí que podemos tener este tipo de controles, pero muy poco.
¿Qué pasa si en algún caso determinado el turista no presenta ese certificado COVID? ¿No podría entrar? ¿Se tendría que quedar en el barco, Luis?
Bueno, los controles que tienen todas las empresas de cruceros son infinitamente mayores que las que hace ahora mismo el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Tienen que tener pues una PCR realizada con 48, 72 horas antes del embarque, al mismo tiempo que tener el certificado COVID. Por lo tanto, la realidad es que las navieras son las primeras interesadas en que no se dé ningún caso, y un poco la historia de estos últimos meses, donde hemos podido funcionar incluso con pandemia, así lo atestigua, que los casos con COVID han existido, pero han sido muy reducidos y tienen un perfecto control de lo que son los cruceristas y las interacciones que tienen dentro del barco, y por lo tanto se ha logrado funcionar correctamente.
Claro, y sobre todo son extremadamente seguros, porque un contagio en el interior de un buque puede generar situaciones complicadas como la que vimos al principio de la pandemia, ¿no?
Sí, efectivamente. La industria de cruceros ha sido una de las más golpeadas en la crisis, es la industria turística que más ha sufrido, y bueno, pues para ello volver a poder poner cruceros en funcionamiento en Canarias a lo largo de la pandemia, y ahora un poco ya se ha logrado implementar también en otros países, pues ha sido un objetivo de ellos desde el primer día, ¿no? Pero para poder lograrlo han implementado una serie de controles tremendos para intentar en lo posible minimizar los casos de COVID, como si los han podido lograr.
Sí, son muy seguros los turistas de cruceros. Ayer la consejera de Turismo, Yaisa Castella, decía que había una ralentización en las reservas habida cuenta de la nueva variante, ¿no? La variante Omicron. ¿Se está viendo lo mismo también en la temporada de cruceros, que ya hablábamos que había incluso aumentado en cuanto a las conexiones, don Luis?
Bueno, hasta la fecha no, o sea, todas las escalas que tenemos de cruceros previstas para la temporada se han mantenido, no tenemos ninguna cancelación en los últimos días. Lo que es verdad que no sabemos exactamente, pues cuando llegue el crucero, con qué nivel de cruceristas va a venir, si se ha reducido a lo mejor por esta posible próxima ola, ¿no? Pero lo que es a nivel de cruceros, se mantienen el mismo nivel, que hay que reiterar que es mayor que el que teníamos el año prepandemia.
Ya para acabar, don Luis, ¿se ha solventado ya esos problemas que aludían los transportistas, demasiado tiempo de espera, incluso haciendo labores de carga y descarga en el puerto, motivo por el cual convocaron la huelga?
Bueno, nosotros en primer lugar compartimos, ¿no?, la visión de los transportistas quejándose por las demoras en algunas de las terminales del puerto, sobre todo en horas del mediodía. Suele coincidir con repetición del turno de estibadores en aquellos días, porque hay más nivel de embarcaciones en el puerto y por lo tanto más uso de la mano portuaria. Ahora bien, nosotros hemos llegado a unos acuerdos con ellos de volver a implementar un aplicativo que se quedó sin poner en funcionamiento en el año 2018, que lo vamos a tener, lo vamos a licitar en los próximos meses y estará en el primer cuatrimestre del 2022 funcionando, que ahí ya informáticamente pues tendremos una hoja de ruta de exactamente cuántos contenedores se están sacando por cada terminal y cuál es la demora para implementar lo que serían las posibles sanciones para que esto no ocurra. Pero de aquí a estos próximos meses que tengamos este aplicativo, sí que hemos diseñado un protocolo de actuación inmediata a través de la Policía Portuaria para los días que se evidencien estas colas. El objetivo es intentar evitarlas, porque el transportista en Canarias no es un transportista al uso en territorio peninsular, las distancias aquí son muy cortas, por eso los almacenes cierran desde las 6, 7 de la tarde y ya no aceptan ningún contenedor, y por ello es fundamental ese horario, ¿no?, entre la 1 y las 3, 3 y media de la tarde, que tiene que funcionar las terminales a pleno rendimiento, y se lo vamos a exigir porque, reitero, compartimos completamente el criterio y el planteamiento de los transportistas.
Y ya para acabar, ¿sigue manteniendo que no va a haber desabastecimiento a pesar del incremento notable del precio de los fletes?
Bueno, que vamos a tener, por desgracia, una inflación, como ya estamos viendo, del 5,6%, va a tener pues algún problema en algún producto específico. Pero bueno, lo que estamos viendo, incluso lo que nos transmiten pues los compradores de esos productos que pueden tener ahora mismo cierto problema de abastecimiento, es que se lo están ofreciendo las empresas en 2 o 3 semanas. Por lo tanto, a lo mejor hay algún producto que no lo tenemos ahora, pero que lo vas a tener antes de final de año. Por lo tanto, no se puede hablar de desabastecimiento.
Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria, como siempre, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, un placer.
Nos vamos, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del primer día del último mes del año, 1 de diciembre. Será hasta mañana. Sigan disfrutando de lo que queda de miércoles. Adiós, buenas tardes. Shake it off, shake the fear of feeling lost. Always be the